Hace exactamente una semana los dejamos trabajando en su laboratorio y creo que yo sepa, no han salido ni para dormir. Es comprensible, tienen entre manos una de las misiones más complicadas de la historia de la humanidad: crear al político perfecto. Vamos a comprobar qué progresos han hecho. ¿Puede?
Oiga.
Esto está muy oscuro, ¿no?
Hola.
Ay. Hola.
Avanti, avanti.
Enciende la luz, que no.
No, sal a luz, por favor.
Sí. ¿Estáis ahí?
Estamos.
¿Se oye?
Estamos.
Es que solamente no os puedo. Bueno, vamos a hacer la sección a oscuras, que no me fío mucho, pero vamos a hacer la sección a oscuras. Antonio Gutiérrez Rubí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás ahí, vale. Por tu voz ya te tengo localizado más o menos. Jordi Rodríguez Virgili, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya saben que ellos son nuestros expertos en asesoramiento, en comunicación política. Llevamos ya mucho en esto. Estamos más cerca, por cierto, de crear al político perfecto.
Bueno, es que siempre hay situaciones nuevas. Lo del político perfecto, más bien deben tener unos reflejos perfectos, ¿no? Para nuevas situaciones, nuevos escenarios, nuevos problemas. Y esto es lo que intentamos hacer aquí, tan buenamente como podemos, Jordi y yo, durante toda una semana, que se hace larga a veces, pero hay muchos motivos y muchas razones y muchas situaciones que nos dan mucho trabajo.
Vale. Voy a fiarme de vosotros. Bueno, esta semana hemos leído unas declaraciones del exministro socialista de Economía, Carlos Ochaga, criticando el presidencialismo de Zapatero, y la verdad es que hemos pensado en vosotros. Todo político puede crecerse y puede acabar por desbordar pues, sus competencias, esto lo hemos visto muchas veces, y no sé si creéis que es lo que le está pasando a Zapatero, a nuestro presidente. ¿Compartís lo que ha dicho Ochaga?
Bueno, yo creo que sí, pero no es exclusivo de España, me explico. En España estamos en un sistema parlamentario que es un sistema diferente al sistema presidencial norteamericano o semipresidencial francés. Este presidencialismo o utilizar usos, formas de actuar en política presidencialistas en un sistema parlamentario no es nuevo ni exclusivo de España. Yo creo que el primero que lo hizo y que más destacó por ello fue Tony Blair en el Reino Unido, donde empezó a adquirir un protagonismo excesivo ese primer ministro, ese jefe de gobierno, adquiriendo pues competencias excesivas, también rodeándose de unos asesores que no eran, la toma de decisiones no estaba tanto en el Consejo de Ministros como en el primer ministro de los asesores, y un poco le ha pasado a José Luis Rodríguez Zapatero, no ahora, sino que le viene sucediendo desde su presentación en política. Es decir, no podemos olvidar que su campaña del 2004, con la que gana las elecciones, es la de ZP, donde desaparecía o se difuminaba las siglas del partido, el partido, y que en el 2008 renovó con ese lema también, con Z de Zapatero. Es decir, esa personificación del gobierno y de la política del Partido Socialista en los últimos años está ahí, ¿no? Y es adquirir usos y costumbres de un sistema presidencialista en un sistema parlamentario como el nuestro no es nuevo ni exclusivo.
¿Antoni?
También han sido muy presidencialistas los presidentes anteriores, ¿no? Aznar, Felipe González. Yo creo que hay un elemento que quizás valdría la pena comentar y es la presencia de los equipos en las presidencias, ¿no? Y en los máximos responsables del gobierno. Sí que hay un cierto desdibujamiento de la posibilidad de que el equipo esté muy presente, que conozcamos las otras personas claves en la dirección política del gobierno. El hecho incluso de que tengamos ahora tres vicepresidentes, ¿no? También desdibuja un poco cuál es el número dos. Hay una cierta sensación un poco de falta de definición de cuál es el equipo, el núcleo duro que lleva la gobernabilidad del país, ¿no? Y eso todavía marca más el acento en el exceso o no de presidencialismo del presidente.
Claro, él decide su equipo, él decide quién está a su alrededor. Nuestro político perfecto debería tener un equipo sólido que por momentos tomara el protagonismo o dejar que el protagonismo siempre estuviera en manos del presidente y mantenerse siempre un paso por detrás, con lo cual su nivel sería un... No digo que sea lo que está ocurriendo, hablo de nuestro político. Su nivel fuese un poquito inferior.
Es que trabajar en equipo es la mejor manera de liderar las organizaciones y también los países. Yo creo que, volviendo a un ejemplo que hemos puesto en otras ocasiones, ¿no? Como es la del presidente Obama, que tiene un fuerte carácter presidencialista, pero conocemos a mucha gente de su equipo, no le importa verse rodeado de personas con las que trabaja, vemos muchas reuniones de él con otras personas, es decir, la presencia de los equipos creo que es fundamental y quizás sí que es un déficit en general de la política española.
Es que yo noto una cosa, y es en lo de Obama, uno de su equipo que realmente ha tenido un éxito, incluso, bueno, Obama's éxito ha sido bastante poco, ¿no? Pero Hillary Clinton realmente está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y ella ha sido en sí protagonista en la política, o la está incorporada en un equipo, pero haciendo un buen trabajo aún así.
Sí, yo creo que el político perfecto tiene que tener equipos sólidos, estables y muy potentes también, y saber manejar luego los tiempos de esa escenificación que comentaba Tony, de bueno, cuándo tiene que estar un paso adelante, un paso atrás. Eso es muy difícil de medir en los tiempos, ¿no? Pero tiene y necesita equipos sólidos, y además no equipos monocolores o monocordes, y por eso también la virtud de Obama, que resaltaba ahora Tom, ¿no? De saber incorporar en su equipo, con un protagonismo destacado, pues a quien había sido su rival en las primarias, ¿no?
Pero entonces, eso tiene sentido, Jordi, en Estados Unidos, donde el sistema, como bien decíais, es presidencialista. Nuestro sistema no pasa por ahí, no elegimos un presidente y a partir dejamos todo, claro, el poder en sus manos, sino que existen unas listas donde nosotros votamos, dependiendo de donde estemos, a un nombre. ¿No?
Pero fíjate, desconocemos la opinión pública, desconoce la mayoría de los ministros y ministras. Hay un gran nivel de desconocimiento, se conocen a muy pocos, sí, de nuestros ministros y ministras. Y esto es un déficit que a la vez pone mucha tensión en la imagen y en la responsabilidad y en la visibilidad del presidente. Hay poca visibilidad de los ministros, del equipo gubernamental, eso agudiza todavía más el presidencialismo y evidencia quizás la falta de equipo. Lo que decía Solchaga me parece que también va en la línea de que tengas o no un equipo muy visible, lo que tienes que hacer es escucharle. Y si no le escuchas es que o bien no quieres escucharle o bien sencillamente que no lo tienes.
Claro. Y equiparando un poco lo que decíamos de Estados Unidos en España también, José Luis Rodríguez Zapatero lo intentó al menos en su primer gobierno, cuando incorpora como ministro de Defensa a un peso pesado como era José Bono, que duró relativamente poco como ministro. Vemos ahora que es un gobierno pues bastante monocolor, es decir, hay pocas voces discordantes y sobre todo desde el punto de vista de la comunicación es la visibilidad, el peso que tiene, ¿no? La puesta en escena, tanto en los medios de comunicación, en el Parlamento, que vemos que efectivamente recae el peso de la acción del gobierno excesivamente sobre el presidente, ¿no? Con un gobierno después, con un consejo de ministros muy difuminado.
Bueno, parece, hablamos hace unos segundos de esas declaraciones de Solchaga, parece que el Partido Popular también asume esas afirmaciones, al menos en materia económica. Esta semana, en el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, su líder, Mariano Rajoy, pedía que compareciera Zapatero y no la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a quien algunos interpretan que ninguneó con declaraciones como esta.
Señora vicepresidenta, mejor dicho, señor presidente, tiene que retirar esta chapuza, porque esta es letal para los intereses de las clases medias y trabajadoras españolas. Espero que lo haga. Gracias.
La respuesta de Salgado no tardó demasiado. Esto es lo que le decía la vicepresidenta de Económica en los pasillos del Congreso.
Bueno, más bien lo que sentí fue de repente retroceder en este país 50 o 70 o 80 años, ¿no? Los atavismos, entiendo que hay quien le resulte difícil.
Jordi, Antoni, ¿qué opináis de esta polémica?
Yo creo que esto es un juego estratégico, táctico del líder de la oposición en buscar su interlocución en el presidente del gobierno. Es decir, yo soy el líder de la oposición, quien es mi interlocutor real es el presidente del gobierno. Y también es incidir en un asunto que estamos ahora poniendo también eso sobre la mesa, de esa falta de peso del gobierno, pues por lo tanto quien hay que desgastar es al presidente, que es el que tiene toda la visibilidad, toda la imagen y por lo tanto toda la responsabilidad.
Pero si hubiera querido ser coherente, pues quizás debería haber salido Montoro, ¿no? Que es el portavoz, claro, económico del Grupo Popular, claro, y hubiera demostrado que hasta que no suba Zapatero, pues él no sube al estrado, ¿no? Es decir, que me parece que o bien el año pasado y los años anteriores debería haber seguido con la misma actitud, es decir, no pretender debatir con el ministro de Economía, y hacerlo especialmente esta vez que hay una ministra de Economía, con este mejor dicho, pues tiene un punto de desdén al que se ha cogido, yo creo que con una cierta habilidad, quizás también de manera muy instrumental la vicepresidenta económica, pero en fin, no sé si ha sido muy coherente, ¿no? Lo mejor hubiera sido, hasta que no suba Zapatero, pues no subo yo, ¿no? Y sube Montero.
Claro, pero la necesidad del Partido Popular y sobre todo de su líder era dar un golpe de autoridad. Sabemos que Rajoy tiene déficit y algunos de ellos los hemos expuesto los hemos comentado en esta sección, pero es un gran parlamentario. Tal y como estaba la situación en su partido, él necesitaba un golpe de efecto, un golpe de oportunidad y necesitaba lucirse y por lo tanto necesitaba ese espacio parlamentario en el que él da sus mejores tardes.
No,
y buscando su interlocución con el presidente. Entonces, ¿cómo hacerlo esto compatible? Pues en la primera intervención sí que me dirijo a la ministra, pero ya inmediatamente en las réplicas pues me dirijo y cargo el peso sobre el presidente del gobierno. puede gustar o no, pero yo lo veo, no le doy más trascendencia que ese eso estratégico o táctico o estratagema parlamentaria para desgastar a un presidente del gobierno que estamos viendo, además así lo dan las encuestas en El País y en La Vanguardia últimas, que está sufriendo el desgaste de la gestión de la crisis. Entonces, como una cuestión meramente táctica o de estrategia política.
Bueno, me parece a mí que lo del político perfecto todavía va para largo. Os vamos a dejar seguir trabajando una semana más. Dentro de unos días os volveremos a visitar para contarnos, para que nos contéis vuestros avances en la investigación. Jordi, Antoni, un placer como siempre.
Igualmente.
Hasta pronto. Hasta
dejamos la bandeja con comida fuera de la puerta. ¿Vale? Chicos, como siempre.
Salto, sal, tierra.
Haremos toc toc.
Ahí estamos.